Pompa y Circunstancia, un programa cuyas ondas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Un programa dispuesto a se acabar et consumir. A los micros, colocados en la cabecera del luto y criticando a todo el velatorio, el comodoro Bruno Galindo, Lord Daniel Bernabé y su serenísima Alex Portero. En la técnica, estando aún padre de cuerpo presente y ya preguntando por los dineros, Carlos Roiz.
Esas largas colas masculinas de los entierros nos producen la sensación de que el muerto tirase de uno de los hilos de la humanidad, del entretejido social, dejando el mundo deshilachado para siempre. Pero los amigos del difunto vuelven enseguida a la ciudad, a la vida activa. Se restaura la trama del tapiz, vuelven a llenarse mágicamente todos los huecos, ya no se echa de menos a nadie. ¿Cómo sospechar mirando a la humanidad en su vivir que hubo alguna vez un solo muerto? Ramón Gómez de la Serna ha escrito que, cuando los amigos están reunidos y ríen juntos, creen así escapar de la muerte. Ese sólido y engañoso tejido de la amistad de la sociedad acoge al hombre a su salida del mundo materno y la ropa hasta más allá de la muerte como una mortaja. Francisco Umbral.
Caballeros, les acompaño en el sentimiento.
Acompáñennos en el sentimiento.
Hoy, más que pompa y circunstancia, estamos en el especial Pompas Fúnebres, especial luctuoso, amigos.
Efectivamente, especial luctuoso. Y antes de seguir, quería decirles que lo de luctuoso me suena como a un queso untable, ¿no? Como más que luctuoso, que a ovito.
Luctuoso García Vaquero. Pruebe nuestro luctuoso.
Sí.
Sí.
¡Uy!
Acabo de culminar una tarde pésima. Esto es increíble, amigos.
Los rigores del directo.
Sí, hemos tirado un...
¿Qué magia?
Hemos tirado el vaso de los óleos.
La bicha. Hemos mentado la bicha.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué querrá decir esto?
Tiene que significar algo. Esto.
Un vaso roto. Viene Carlos Roiz, muy diligentemente.
Ahora suena el teléfono, aparece Carlos.
Está siendo una vuelta maravillosa.
Qué bueno.
Suena el teléfono y se oye otro vaso que se rompe.
Increíble, ¿eh?
Increíble. Bueno, vamos a continuar.
Vamos a seguir como si nada hubiera pasado, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a ver. Sebastián, por favor.
Sebastián, los vasos.
Sebastián, ya está bien. ¿Qué vasos son estos?
Esto es tremendo. Amigos, ya han oído la voz de nuestro invitado de hoy.
Claro que sí, acompáñennos.
Acompáñennos. ¿Quién nos acompaña hoy, querido comodoro?
Pues ha venido Antonio Antón. Yo acabo de conocerle, pero en breves minutos se ha convertido en mi mejor amigo, mi único amigo, diría. Y bueno, pues quiero agradecerle en el nombre de este equipo, como si ellos no pudieran hablar, agradecerle su presencia.
Yo os la agradezco a vosotros la invitación. Buenas tardes, por decir algo.
Por decir algo,
porque, en fin, es un día...
No somos nadie.
Disculpad, ¿conocíais vosotros al Marqués? Es una frase muy de velatorio, ¿no?
Claro.
De velatorio cuando eres eres ajeno, esa situación tan horrible de ser ajeno al velatorio, ¿no?
Ajeno al velatorio, sí, me gusta.
¿Conocía usted al...?
Le conocía mucho.
Señoras, señores, el Marqués ha muerto.
Vamos a guardar un minuto de silencio.
Un minuto de silencio.
Bueno, pues aquí nuestro eficiente técnico nos va recogiendo el vaso que se ha derramado. Esto es maravilloso, amigos.
Radio Verité.
Radio Verité, Radio del Estado Mental.
Esto es...
Antonio, ha publicado recientemente...
Trozos de cristal. Trozos
de cristal,
¿no?
Ha publicado recientemente el libro para hacer un poco de...
Por hacer una agiografía.
Una geografía del difunto.
Claro.
Crónicas del liberalismo que vino del espacio exterior. Neoliberalismo. ¿Verdad?
Neoliberalismo y muerte.
Libros y muerte. Muy bien. Pues, nos preguntaba. Hoy más que saludo a los oyentes, teníamos que hacer.
tenemos que hacer un, tenemos que dar una respuesta, porque nos preguntaban el otro día cómo es posible que hubiera tanto, tanta distancia entre programas, and say what, ¿no? Una seguidora nuestra en Twitter. Y bueno, decirle que
no nos hemos dado cuenta.
No nos hemos dado cuenta, por causas de fuerza mayor.
Es que te pones, y de repente te han pasado un montón de semanas.
Ese cartel de por causa de fuerza mayor, claro, el programa no se puede realizar.
Por causas ajenas, pero vamos, que tampoco nos hemos dado mucha cuenta. Yo, respecto a saludos y demás, me gustaría dedicarle el programa de hoy, en serio, dejando que me ponga un poquito así, a nuestra tía Chelo honorífica, Chus Lampreave, que murió el otro día y que a mí me dio mucha pena y me gustaría dedicarle el programa.
Sí, señor.
Con maravilloso, todo, con yo todos creo los que honores. Un aplauso.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Va por usted, Chus.
Bueno, pues ya se ha resuelto el entuerto que se había creado aquí en la mesa. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias.
Vamos a hacer como si nada pasara.
Vamos a hacer, ¿no?, como si no hubiera pasado.
Entonces estamos, tal, pompa, circunstancia, un poco de pompa, un poco de circunstancia, pompa fúnebres, tal y cual. Y yo querría haceros una pregunta. ¿Sois más de Depp o de Rip?
Yo soy de Rip.
Razona tu respuesta.
Requiescat in pace. Es una cuestión de proselitismo y latinajo. Yo soy muy de latinajo. No...
Y te he oído un latín eclesiástico, cosa que me gusta mucho. Que me parece muy
apropiado. Alex es muy eclesiástico.
No la pronunciación moderna, sino.
Exacto. Sí, bien. Señor. Me gusta mucho este invitado, ¿eh? Me gusta mucho. También es mi mejor amigo.
¿Sí?
Sí, también es mi mejor amigo a partir de
para
ahora.
Siempre, además.
Es mi compañero de pompa y circunstancia favorito.
Mi compiyogi. Mi pompiyogi.
Mi pompiyogi.
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 Se prepara por ahí algo, he oído, ¿no? Para el siguiente programa.
Bueno, hay gente que pide un especial Pompiyogi.
Pompiyogis, amigos del Marqués.
Podría llegar un especial amistad.
Especial amistad.
Traigámoslo aquí, yoga y muerte también.
También.
Yoga y muerte.
Yoga y muerte, efectivamente. Muertos en posiciones dos
caras
de yoga. De,
las dos caras de una misma moneda.
Claro.
Bueno, ¿qué es el morir?
¿Qué es el morir? ¿Y vosotros qué? ¿Rip? ¿Dep?
Yo y qué dep.
Dep.
Que me parece
que, dep.
Que,
dep,
que
o
es
sea,
como
Q dep, ¿no?
Para que haya letra, para que claro. Se vea el mármol, se aproveche bien.
Bien.
Nada de
pues también.
No, ¿qué más? Venga, que dep. Uh-huh. Hay una letra más. Siempre lo más es
más
menos.
Es más.
Más es más, sí. Eso es.
Yo no digo nada. Yo dejo que la gente se meta con el fallecido, que es lo apropiado. Y
la crítica post-mortem salvaje, ¿no?
No, yo solo la escucho. Yo dejo que fluya el odio post-mortem.
Canaliza.
Comodoro. Yo, mientras estemos hablando de un funeral. Funeral. ¿No? Un funeral.
En condiciones.
Claro, con su panteón, claro. con su cosa de Estado, con sus banderas, claro. ¿No? Con
sus salvas.
¿No? Efectivamente.
Sus cañonazos.
Yo, mientras estemos en ese rubro, a mí me da lo mismo.
Lo mismo da.
Rip que dep.
Yo soy muy, por mi cultura, yo soy muy de embalsamamiento.
Bueno, has venido al programa adecuado.
Claro, es decir, aquí hay un amor por el embalsamamiento, la plastinación.
Exactamente, quien dice embalsamar dice plastinar.
Dice plastinar,
plastinar esto. Es una llamada.
Es exactamente, es decir, hay alguien que
no atendida, no atendida.
Debería darse por aludida.
Pero ahí lo dejamos.
A mí me gustaría ser plastinado como ese cetáceo que apareció recientemente en carril bici, ¿no? Ser plastinado y arrojado en un carril
cierto,
bici,
sí,
causando una conmoción
en la casa campo,
mediática.
En la casa campo. Aparece allí un delfín, allí, plastinado y
bueno, y envuelto en alambre.
Envuelto en alambre.
Es un nuevo tipo de plastinación, ¿no? En sí, la que no hay plástico para nada.
Estará David Nebreda detrás
no
de esto, arte
para
contemporáneo.
Tanto
no hay plástico para tanto delfín, efectivamente. Bueno, pues...
Oye, a propósito de plastinar, tengo que traeros algo, ¿no?
Sí.
Traeros muerte. Os traigo un poco de muerte.
Danos muerte.
No, hay un famoso filósofo muerto plastinado, y lo he descubierto gracias a este programa. Buscando cosas extrañas por las redes, me he encontrado que Jeremy Bentham está expuesto, plastinado... En una pequeña cámara, en una vitrina.
En una sillita, ¿no? Sentado.
Sí.
¿Y cómo no hemos ido
pero
a hacer
un escaparate, como los trocitos de sushi en los.
Efectivamente,
los japoneses.
Pero no es completamente un muñeco de cera ex novo, sino que el esqueleto del muñeco son los propios huesos de Bentham.
O sea, donde hay mata, hay patata en este caso. Es decir, tenemos silueta, pero debajo está el verdadero.
No solo debajo, sino que debe ser que no fueron capaces de embalsamar bien la cabeza. Y esa sí que la hicieron de cero, desde de nuevo, de cera. Desde cero. Y hace poco
poeta
descubrieron que en el ¿cómo se dice? En el costillar.
En el costillar, sí. El nombre técnico es costillar, efectivamente.
¿Qué hombre me está dando?
Del sí, muñeco estaba la cabeza original auténtica de Bentham.
Ah, pues magnífico.
Se habían metido la cabeza original.
La cabeza dentro del costillar
había
del
hecho, muñeco. De había ejecutado lo que es una lid tortuga, ¿no? Se había...
Y aparte la... otra cabeza más.
Para que os hagáis
como
una
la
idea.
Gente que, tiene que le sale un hermanito del, sí, sí, sí. del pecho.
Ya lo un cuato.
Ya lo comentamos.
Cuato lives.
Cuato vive.
Ya lo comentamos aquí. Andy García. Andy García se extirpó un feto. Un feto.
Un anillito.
De la espalda. Sí, sí.
De verdad.
Un hermano que se
pero
malogró.
Esto pasó, ¿no? No esto, es una ley urbana.
No, esto
ocurrió.
Esto sucedió. Entonces tenía una especie de bulto extraño, era un feto malogrado en la espalda de Andy García, que era bastante
un feto
tenemos
malayo,
exacto, ¿no? Bastante tenemos con un Andy García, imaginaos que han sido dos
chiquitito.
La gusanera de Miami encima, quiero decir, con dos, eso sí que hubieran sido los reyes del mambo,
el compiyogi definitivo.
Sí, sí, el compiyogi total.
La idea de tener un hermanito y ser ventríloco, un ventríloco, sí. Al que le salga un hermanito, ¿no?
Claro, sí.
Complicado, ¿eh?
Sí.
¿No os acordáis de Big, la película de Tom Hanks? Zoltar, el muñeco, sí. Aquel que, pues, Jeremy Bentham es igual. O sea, está en una urna.
Es él, de hecho.
Es como echar una moneda, entonces el señor se mueve. No se mueve, pero molaría que se moviera.
De todas formas, muy alegre. Estoy encontrando el tono del programa y estamos...
Sí, vamos a ponernos
sí,
por favor,
tanto...
Podéis hacer daño, ¿sabes?
Un respeto, ¿eh? Un respeto que está aquí la familia, que está todavía caliente.
Está calentito. Oye, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte?
La bicha.
Un frenesí.
La bicha.
Un qué sé yo. Un frenesí, un qué sé yo.
¿Qué la es muerte? La muerte.
¿Qué o quién es la muerte?
¿Cómo es, Bruno? ¿La muerte sí, muerte no?
Muerte depende.
La pregunta queda en el aire.
Sí, ¿no? Estábamos, teníamos anotado por aquí estas personificaciones antropomórficas, ¿no? El ángel de la muerte, Abadón, Apuch, el apestoso dios maya...
Qué bueno, qué bueno.
Muchas cosas que... ¿Cómo os imagináis? ¿O cómo os gustaría que fuese la parca cuando fuese a buscaros? Dios no lo quiera.
A mí me gustaría que fuera Samantha Fox. Uh-huh. Llegara, o sea, es la muerte, pero es Samantha Fox, pero en el año 86. Entonces apareciera vestida de terciopelo rojo y te llevara.
De la gran pareja eliges a Samantha Fox porque quieres que tenga una cierta indiferencia hacia los asuntos...
Tú eres más de Sabrina, por
claro,
lo menos.
Claro.
Yo la verdad es que también soy más de Sabrina. Sí, lo que pasa es que...
Ya no vale.
Claramente. No, pero has elegido bien, ¿no? Ah, es una figura indiferente.
Claro, indiferente.
¿Comodoro? ¿Cómo se imagina usted a la parca?
Pues...
No sé. No sabes, ¿no? Como una duda.
¿Puedo pedir comodín?
Sí, claro.
¿Comodín?
Yo quiero que venga a buscarme RuPaul. RuPaul. RuPaul con un traje negro y quiero que venga a buscarme. Yo me imagino a la muerte como RuPaul.
RuPaul.
¿Eh? O sea,
¿y viene a pie?
Viene sobre unos magníficos tacones.
O en una barca. Una barca...
Pues quizás, barca carroza.
En un fiordo.
En un fiordo.
¿No?
RuPaul en el fiordo. Muy bien.
Un tierro vikingo, ¿no?
Sí.
Claro, pero tú puedes ser un poco...
Viking drag.
Pasa que ahí debe hacer un poco de frío y RuPaul con mucha capa de ropa...
No sé,
¿no?
Ahí lo dejamos.
Que llegara en taxi y te pidiera además dinero para el taxi porque no lleva sueldo.
Claro.
Deme nos vamos ahora, pero dame algo que tengo que pagar al taxista. El hombre allí pitando, ¿no? En el portal y todo esto.
Anda, que no sería bonito, ¿eh? Si llega, pues, tu Samantha Fox, Sabrina, RuPaul, el Comodoro no se pronuncia... Butragueño, quizás, Comodoro.
Butragueño, ¿no? Sí, podría ser Butragueño.
Butragueño.
Saliendo del yoga, ¿no?
Del yoga, aquí al lado, sí, del Bikram.
Bikram y muerte, ¿no?
Bikram y muerte.
Bikram y muerte.
Es decir, se va un poquito antes de clase porque tiene que recoger a las almas. Butragueño como psicopompo.
Es psicopompo.
Claro.
Como que te corta el hilo de la vida. Él no decide si mueres o no, él solamente llega a acompañarte. Es decir, oye, mira, yo no tengo... Es un poco un funcionario... que le ha tocado hacer una labor ingrata.
Cumple órdenes.
Él es siempre justo y siempre ecuánime. Por eso le llamaban el caballero de la cancha en México.
Ah, pues mira.
El caballero de la cancha le llamaban a Butragueño. Y es el perfecto... Hemos averiguado... Si es que este programa es maravilloso. Hemos averiguado que la perfecta encarnación de la muerte es de Emilio Butragueño.
Emilio Butragueño, sí.
Ecuánime, caballero
además,
de la cancha.
Su padre tenía una tienda de perfumerías.
Sí.
O sea, perdón, una cadena. Perfumería.
Es, está aún, yo creo. En la calle de...
Hay dos, de hecho.
En la calle del Burli. No sé cómo se llama.
Exactamente, sí, por ahí en... Sí, ahí en Sol, al lado de entre Sol y Montera. Por
sí,
ahí,
sí.
Me parece bien porque la parca tiene que estar perfumada, ¿no?
Sí, los inciensos, ¿no? El incienso, los ungüentos, ¿no?
Te veo repartiendo juego, querido Antonio. Ay, un poquito, pues, llevo bonito. No. Adelante. Ha sido, claro.
Es de formación profesional. Yo con la muerte me vengo arriba.
Te vienes arriba, ¿no? ¿Sabéis? Ayer leyendo para todo esto el programa, me encontré que toda esta parafernalia lingüística, eufemística, para no llamar a la muerte, viene por Luis XI de Francia, un rey que tenía un temor brutal a la muerte y ordenó que nadie en su presencia nombrara esa palabra. Entonces, desde ese momento, pues bueno, se empezaron a utilizar todos estos eufemismos, porque al parecer el tal rey este Luis, el décimo primero, es que yo soy de Fuelda, Bruno, entonces digo Luis XI.
L11.
Pues tenía una especie de adivino en la corte que pronosticó la muerte de la reina. Entonces el tipo se enfadó mucho porque se cumplió a rajatabla el día que pronosticó el adivino la muerte. Entonces le ordenó a los guardias que le subieran a la almena más alta del castillo, le sacaran y le lanzaran. Cuando le tenía cogido de un brazo los guardas, los soldados del castillo, el rey le dijo, bueno, a ver, como riéndose, dime cuándo vas a morir. Entonces el adivino pensó muy rápido y dijo, 3 días antes que tú. Entonces el rey no tuvo más remedio que coger y volverle a meter. Y a
¡qué cuco!
Y asegurarse que viviera bastante.
Efectivamente.
Tiempo,
¿no? Y vivió tiempo, le tenía además allí en Palmitas. En Palmitas.
Claro. Ya saben los pompalivers un truco por si te pasa algo parecido.
Claro, por si 3 días antes, el siempre. Típico adivino que tienes en casa te...
Ahora que ha empezado Hacienda.
Te toca un poquito la moral, claro.
La declaración de cuando... 3 días antes. Y ya con eso vale para todo.
Hacienda y muerte. ¿Hacienda o muerte?
Muerte.
Hacienda.
Muerte de largo, vamos.
Hacienda o muerte es el nuevo pinchazo pellizco.
Sí. Panamá. ¿Hacienda, muerte o Panamá? ¿No?
El sombrero. Digo, pregunto.
El sombrero Panamá, sí.
Sombrero Panamá.
Que lo usa mucho Vargas Llosa, le gusta mucho.
Don Vargas. Don sí. Vargas, señor Vargas.
Señor Vargas. Señor Vargas. La venta de Vargas.
No nos vayamos al próximo programa.
No nos vayan, perdón.
Es que como este programa va de irse.
¿Qué irse?
¿Qué apagarse?
¿Escuchamos una cancioncilla?
Vamos a ponernos un tema, ¿no?
Perfecto.
Sing me to sleep, sing me to sleep, I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep, and then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. To sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me. I want you to know. Deep in the cell of my heart, I really want
there is another world. There is a better world. I must be.
Estimados queridos radio oyentes, bienvenidos a Pompa 1-2-3. Tenemos aquí a tres invitados, su serenísima el Comodoro y el Conde de Olmo. Y les quiero preguntar por 25 pesetas la respuesta, sinónimos de la muerte. Comodoro, muerte.
¿Ya?
Ya.
Diñarla.
Estirar la pata.
Deceso.
Espichar.
Pedir pista.
Baja indefinida.
Irse al otro barrio.
Irse al patio de los calladitos. Ya está.
Ha pasado el tiempo.
Ha pasado volando el tiempo. ¿Cómo volando. Es el tiempo?
¿Cómo es? Si es que se nos va.
Es increíble.
Un día estás, otro día no estás.
¿Qué cantidad? El vaso.
Sí,
como el vaso. Que, bueno, pero el vaso sigue aquí. Yo sigo viendo pedacitos. Sí. Mira, aquí hay otro trocito.
Ha dejado todo un poco.
Algo quedó de él en nosotros.
Oye, así. Hablando de todo un poco. Increíble que no haya caído el agua en los cables. Porque.
Habríamos muerto y hubiera sido
un puntazo
claro,
para. El estado mental radio habría levantado definitivamente.
Claro.
Es como esta película malísima en que unos adolescentes se libran de un accidente de avión porque lo han cogido y la muerte luego les va persiguiendo y mueren de formas absurdas, que hay 7-8 partes de la película, no recuerdo.
Sí.
Ah, ¿qué película es?
Es que no me acuerdo yo tampoco el título,
La mierda y la muerte o algo así.
Me encanta esa concepción de la muerte funcionarial, ¿no? Uh-huh. Es como,
tiene que suceder.
No ha rellenado el impreso, le voy a perseguir hasta que lo rellene, ¿no?
Sí.
No cumplió el trámite,
no se escape, ¿no? No hay forma de escaparse.
¿Y qué formas se os ocurren de prepararse un poco, ¿no? Preparar vuestra conciencia, cuerpo y conciencia para hacer el eterno viaje, para cruzar el umbral?
Sí, hombre, sí.
Sois de santos óleos, sois de confesión, no sé. Contadme.
Yo soy de...
De la mutua.
Yo no soy nadie.
No, eso es verdad.
No he empezado mal la frase, es verdad.
Adelante.
No, iba a decir que yo soy como un personaje anónimo que he descubierto hace poco de las Américas. Uh-huh. Yo soy de que me entierren al natural. Oh. Y he descubierto un señor que le escribió una carta a las autoridades locales pidiendo esto mismo. Uh-huh. Decía, y la carta es que no tenía desperdicio, si me permitís leerla rápidamente, dice,
no entera, pero
al final del primer párrafo, acaba el primer párrafo diciendo, sospecho que mi cuerpo querrá viajar, ¿no? Y luego hay todo un párrafo no exento de enajenación mental en la que este señor le escribía a las autoridades locales, al alcalde o como sea. Le decía, cuando morimos, la naturaleza quiere sus ingredientes de vuelta, porque solo están como préstamo. Y dice, Pero, puesto que, dado el incalculable hedor de un cadáver humano en descomposición, especialmente, y está hablando de sí mismo, dice, especialmente el de un ultraconservador de extrema derecha.
Es un gran hombre, un gran hombre. Ahí va un gran hombre, ¿eh?
Y bueno, y básicamente acaba pidiendo, para devolverle a la naturaleza las vitaminas y minerales que le he robado, que me entierren sin ataúd. Pues, me parecía muy bonito.
Es fabuloso.
Es muy bonito. Para ser muy de extrema derecha, es muy de bienes comunes.
Sí, es muy druídico, ¿no? Es una cosa
es
muy
de la fundación de los comunes o algo
Oye,
así.
Oye, ¿y falleció el susodicho? Finalmente, ¿se sabe?
No sé, era una entrada de estas. Quizás fechado el 2008, 2009, quién sabe.
Es posible que haya muerto, porque como siempre se van los mejores.
Claro.
Siempre se van.
Siempre. Sí, frase que se dice mucho en los entierros: se está muriendo gente que no se había muerto antes.
Muy buena.
También se dice mucho en mi barrio.
Esa es tremenda.
Esa es muy buena.
Sí. Yo lo que sí tengo claro es que con el de los muertos hay que estar a corriente de pago.
Hombre, la factura.
Que viene claro, el de los muertos.
El de los muertos.
Que viene el de los muertos. Claro. Se presentaba ahí el señor.
Es, tengo anécdota San Blasí de este tema. Mi madre, cuando se quedó embarazada de mí, tenía dos comportamientos obsesivo-compulsivos característicos. Uno era comer limones y otro era, le cogió un odio visceral al tipo que nos cobraba este asunto, ¿no? Que era, no sé si era de Santa Lucía o de lo que fuera. Entonces, no podía verlo. Rollo, le echaba, o sea, por la ventana le gritaba que se fuese, le cogió miedo. Y entonces el tipo estaba hecho polvo, claro, porque llegaba allí a cobrar y era como, joder, la manía que me ha cogido esta señora si yo no le he hecho nada. Váyase. Y le gritaba y todo. Era una cosa curiosa. Además, un tipo que estaba, yo creo que le hicieron un casting para cobrar el seguro. O sea, un tipo con una voz cavernosa, un tipo alto y sarmentoso, como una especie de Quijote atezado. Con una voz así como... Y era bastante bastante terrible. Es más, no me extrañaría que a la hora de morir aparezca este señor y sea realmente ni Samantha Fox ni RuPaul sea este señor que se nos lleve, porque algo tenía.
Muy de enterrador del oeste.
Exactamente.
Yo sí. Le tenía mucho miedo al de los muertos. Porque además, en mi caso era un señor como muy simpático. Muy el hombre, yo creo que intentaba hacer el simpático porque claro. Sabía... Mm. Las señoras de la corrala se lo tomaban con naturalidad, ¿no? Que viene el de los muertos, Josefa, y pagaban y tal... Pero claro, yo le veía, era el de los muertos, ojo, claro. Le miraba desde abajo y el claro. Señor me sonreía y de vez en cuando me tocaba el pelo y yo iba corriendo luego y me intentaba como quitar.
Yo no tuve esa figura. ¿No? Yo tuve el practicante, pero ya también. Hemos hablado de él bueno. en otra ocasión.
Yo también.
Responsable.
Practicante y no tuve al hombre de los muertos.
Responsable de muchas muertes el practicante, es decir, pero en este caso sí. Pues exactamente, hay que tener las facturas en orden.
Para preparar el viaje. Porque cuando... la estás diñando, es cuando ya te dan la extrema unción, que al parecer ahora ya no se llama así, al parecer ahora con esta modernidad eclesial, ahora, de hace 40 años.
No me tires creo, de la lengua. No
creo que es los sacramentos de los enfermos, se llama, o algo por el estilo, o sea, que se puede aplicar mientras que no lo niegues, yo no lo quiero, ahí no te lo pueden dar, o bien vivas permanentemente en pecado, que tampoco vale como arrepentirse en el último minuto.
Este franciscano está acabando con todo, ¿no? Los hippies estos de la iglesia.
El caso es que algo bonito es que cada los santos óleos los tienen puestos cada jueves santo, anualmente los tienen que renovar. Va como el cura de renovar los santos óleos y le da unos pases y se renueva el asunto.
Otro ¿esto? Vaso. ¿Esto? No ganamos para vasos en el estado mental.
me estoy asustando ya.
No se ha roto.
Impresionante, estaba vacío.
Sí, nada, no ha pasado nada.
Me estoy asustando, ¿no será esto? ¿No nos perseguirá un mal agüero aquí?
Voy a vaciar rápidamente.
Vaciar los vasos.
Eso nos persigue eso del Kun.
Agüero. Ya está, a partir de ahora beberemos a morro
de esa botella.
De esa botella de plástico. Me gusta mucho esto. Dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te confórpete en la enfermedad. Amén. Codec Lus Canonici. Algo claro. Así.
Yo tengo una fantasía virtual ya, queridos, que me gustaría compartir con vosotros, que es un entierro a la antigua manera egipcia. Uh-huh. Entonces, ser enterrado en una cámara, bueno, sí. Una cámara, y en una cámara contigua mis allegados, claro. mis personas queridas, uh-huh. Por supuesto, vosotros,
claro.
¿No?
Claro.
todos los Pompalivers, los 353 Pompalivers registrados en Twitter, todo el mundo ahí metido.
Me parece bien.
Sí, como lo...
¿Están comunicadas las dos cámaras?
No, hay una reja. Pero no,
una celosía donde se te puede ver, ¿no?
No podéis alcanzar...
Y claro. Si no han fallecido, van contigo, de todas formas.
Sí, claro. Estamos hablando de gente viva. Gente fresca.
Claro, gente que está en la flor de la vida.
Claro,
de hecho,
claro. Sí, hombre, claro. Si no...
Estaba en la flor de la vida.
Qué gracia tienes, me voy a enterrar ahí con una serie de personas...
Ya fallecidas, qué asco.
No. Y con comida, con mis discos duros, ¿no? Con...
Sí, tu
plasma.
Me parece, claro.
¿No? Está muy bien, es como atrapar a tus allegados en un velatorio eterno, ¿no? Infinito. Bien, viendo tu cadáver hasta...
Bueno, es una manera de verlo, pero sí, sí.
De hecho, ahora que Bruno ya se ha destapado, en este sentido, ¿cuál sería vuestro funeral soñado, ¿no? Acompáñennos.
Funerales de ensueño, acompáñennos.
Funerales de ensueño. Yo lo tengo claro, el mío es...
Obituarios con encanto.
Claro, es Torre del Silencio de la antigua Persia. Es decir, una vez mi cuerpo fallecido, que me laven con orín de toro para quitarme las impurezas. ¿Qué pasa?
Para quitártelas.
Para quitármelas, sí, exactamente. Ajá. Orín de toro y subirme en una torre altísima y dejarme en la cima, ¿no? Como los emperadores persas. En realidad como cualquier... Incluso, de hecho, todavía hay algunas tribus zoroástricas que realizan esta
algún
cuestión.
¿Buitre, algún...?
Claro, la idea es que haya buitres, cuervos y demás aves de carroña que se...
Que, bueno, parten, que sí, exactamente, participen en
eso
el asunto.
Eso es, pero vamos.
Ah, sí. Porque está abierto.
Sí, de hecho es una torre y a ti se te coloca arriba, pero efectivamente sin ninguna construcción encima ni nada. Te expones a los elementos.
¿Los nepalíes hacen eso?
Los nepalíes, sí. El entierro celestial es eso, ¿no? Que
dejan el cuerpo y los buitres van
desnudos. ¿Cómo lo sabes? ¿Conoces algún nepalí?
¿Algún nepalí?
Nepalís. Es nepalís. El término concreto es nepalís.
Ah, nepalís.
Nepalís. Sí. Parece una panadería, pastelería nepalís.
Nepalís.
A mí me suena como una bebida francesa.
Huesitos de santo.
Nepalís.
Sí, claro. Pues esto. Entonces, Lord, mi Lord, ¿algún entierro soñado?
No lo sé, la verdad. No suelo pensar en ello. Se me ocurre un entierro al modo de Estudio 54, por ejemplo. O sea, mucho famoseo, mucha horterada, todo muy llamativo. Que al parecer es lo contrario que hay que hacer en el funeral, en el momento tal. La regla de etiqueta dice que hay que ir de colores oscuros. No todo de negro, porque es exagerar tu luto, si no eres muy cercano. Pero, pues no, yo mucho jaleito, mucha lucecita. Bengalas, por ejemplo, que haya bengalas.
Luces de Navidad.
Trompetas y Kalashnikovs.
Claro.
Gente pegando tiros. Eso es me parece muy bonito. Gente
chillando.
Como gente, no sé, de kazajos, pegando tiros con pistolas, ¿sabes? Hay muy antiguas al aire.
Muy bonito. Pistolas de mecha.
Trabucos.
A trabucazos.
Trabucos.
Sí, que además no se dispara bien, pueden...
Que haya peleas.
Pueden dar a alguien. Que haya peleas. Un funeral en el que no se produce otro muerto no es un funeral digno, claro. Tampoco.
Funerales con peleas. Claro. Esto es muy...
Esto es lo normal en San Blas. Las bodas y los funerales siempre salen peleas.
Un poco de unas hostias tiene, claro, que haber, si no...
Hay alguna movida. Tú no seas falso que has venido aquí a aparentar. ¿Cómo que...? Y dice Eliana, hostias. Esto ha pasado muchísimo, esto lo he visto yo con estos ojitos que se comerán los gusanos. Y el falso este, que no te quiero ni ver, aparece. Entonces se lían.
Que no te quiero ni ver, me cago en...
Sí, exacto.
Oye, y otra cosa que vería muy procedente también, apuntadlo para lo mío de la cámara,
sí.
Sería una maqueta, una gran maqueta, con todos los episodios de mi vida representados con muñequitos.
Ay, qué bonito.
Desde el nacimiento, ¿no?
Ay, pues mira qué bonito.
Poniendo el bastón, según incida la luz del sol, podemos saber en cuál de esos episodios...
Hombre, eso ya sería la hostia.
No.
Eso ya sería el copón.
Qué bonito.
Eso ya lo dejo. Si sale de ti...
Adelante.
Me pongo adelante con la cola y los palillos.
Entonces, Antón, ¿algún funeral... el funeral soñado?
Yo desde hace unos meses pienso mucho en la alcoba de... en la alcoba de pompa y circunstancia, con los recovecos. Que que es estar enterrado pero en fragmentos, en uno de esos recovecos que decíais, uh-huh. detrás del Yavin.
Sí, ajá,
así. Y entonces, que sea un juego, una gincana, tienen que buscar mis restos.
Me gusta, muy autorreferencial, me gusta mucho, está muy bien.
Sí, ¿verdad?
Está muy bien, este chico promete.
Y otra cosa también, al lado de la tumba, propiamente dicha, que hubiera un botón, como estas cosas en los museos, que vas pasando con los cascos y se va oyendo. Entonces, que la gente se acercara con cascos y hubiera como un...
En 1987,
en la clínica de la luz vino a nacer.
Con esos efectos de sonido.
Claro.
Como la historia que tenían en el Alcázar de Toledo, que era muy bonita, muy fascista, pero muy bonita. Te ponían los cascos y oías, decía... ¡Entréguenos a su hijo! ¡No queremos! ¡Lo vamos a fusilar! ¡Por Dios y por España no se lo entregaré! Y sonaban como... Era una grabación muy de...
¡Qué bonito!
Sí, sí. Bonito, de estudios...
Recreación histórica, ¿no? Una recreación histórica con actores, ¿no? Delante de tu túmulo, ¿no?
Oh, sería estupendo. Además, de hecho, hacer el casting antes de irte. Decir, este va a ser de mí de joven, de la madura. Está muy bien.
Ir eligiendo en el lecho de muerte.
Pagado, ¿Lo dejas pagado?
Claro. Yo ya lo dejo pagado. Usted,
ya tenéis que hacerlo.
Y en el lecho de muerte vas haciendo el casting. Tú de mío 14 años, tú no sé qué, y vas ahí eligiendo un poquito
tú no te pareces.
Tú no. Claro. Es que no se parece en nada.
Si lo hace bien, pero es que no se parece en nada.
Te estás ahí muriendo y dices, pero hacerlo bien, ¿eh?
Hacerlo bien. Claro.
No se parece en nada.
Últimas frases, es decir, ¿no? ¿Qué se os ocurre decir al final, ¿no? Es decir, cuando estás ya temblando.
La última frase
es súper importante. Tengo unas cuantas aquí.
Además, esa se recuerda. La primera nadie se acuerda, porque son meros balbuceos.
Claro. ¿Por qué no las dices? Intentamos adivinar quién las dijo.
Venga.
¿Hacemos el jueguín?
Ah, no me digas que tienes ahí un
sí,
preparado
tengo unas poquitas.
Un preparado.
Yo tengo una.
Venga.
Para el final.
Pues vamos a ello.
Unas pocas de...
Díganme la verdad. ¿Tengo pinta de marica?
Qué bueno.
Esa la dijo... a ver, ¿quién pudo haberla dicho?
Eisenhower.
Mariscal Petén.
Casi.
¿Quién la dijo?
Rodolfo Valentino. A sus médicos.
Qué grande. La respuesta no lo sabemos, ¿no?
No lo sabemos, efectivamente. Siguiente frase es... Estoy bien, no es nada.
Juan Pablo II.
Casi.
Juan Pablo I.
No.
¿Lo dijo originalmente en castellano?
No.
Los oyentes pueden ir jugando de sus casas también. Eso es lo divertido del asunto.
No es nada.
Heródoto.
Tucídides.
Lao Tse.
El archiduque Francisco Fernando, después de que le acribillase.
¡Ah!
No es nada.
Gran cosa.
Aquí el médico. A ver. O me estoy muriendo o es mi cumpleaños.
Adolfo Hitler.
Casi.
Samantha Fox. Ah, no. No puede ser. Está viva, perdón.
Está viva
Billy RuPaul. Wilder o algo así.
RuPaul.
Nancy Astor, Lady Astor, porque en su lecho de muerte se despertó después de estar unos días inconsciente y vio que estaba toda la familia alrededor.
Ajá,
esta cuestión.
Nancy Astor, hermana de Margaret,
¿no? ¡Qué demasiado! De esta me sacan en la tele.
Hostia.
Melendi.
¿Pero está vivo? O sea, ¿está muerto?
No sé.
Encarna Sánchez.
Yo creía que esta la ibas a saber. Tú. El Jaro.
El Jaro, meca.
El Jaro.
De esta me sacan en la tele.
Venga, una más. Besadme el culo.
Lemmy.
Le pega todo, ¿eh? Pero
le pega
no.
todo.
Le pega todo.
Esta es muy de... Esta sí que es muy de Eisenhower.
Roosevelt.
John Wayne Gacy, el psicópata que fue ejecutado en Estados Unidos y dijo... Besadme el culo, Kiss My Ass.
No confundir con John Wayne.
Claro. Venga, una más, la última. Hay que meter la cortina de ducha por dentro de la bañera.
Qué maravilla.
Chus Lampreave.
Ojalá.
Carmen Polo.
Carmen Pollock.
Carmen Pollock. Pollock. Donald Ray Carmen Pollock.
¿Quién la dijo?
Richard Hilton, el hostelero célebre de los hoteles Hilton.
El padre de Paris.
El padre, el abuelo.
El abuelo de Paris. ¿Sí? Pues fíjate tanta cortina y mira cómo la has ayudado, claro, muchacha.
Fíjate.
Anda, que.
Pues anda, despoca. Así está la cosa.
Khomeini dijo, por lo visto, el último que salga que apague la luz. Era un tipo muy ahorrador, era un señor muy que miraba mucho la peseta, hombre, o el dirham iraní, no sé
es que
cómo
tú no es que tú no llegas a Ayatollah ahí, no, hombre, en plan pródigo.
Como Paris Hilton, se quería ir, claro, a Paris Hilton Ayatollah, sería muy bonito.
Sería maravilloso. Pues sí, sí.
La gente se cree que se llega a Ayatollah regalando el dinero.
Sí, ¿no? Esto no es así.
Ayatollah, no me toques la pirola.
Sí, es verdad.
Hacían los amigos de Siniestro Total.
Un saludo
para los amigos, Siniestro Total.
Para los amigos.
Yo tengo una audiovisual, iba a decir. Sí. Que es la siguiente, a ver si sabéis quién es. Qué rica está. Esto es completamente verídico. Bueno, quiero decir, es verídico cuando usted
las últimas palabras.
Eso fuera sus últimas palabras.
En una traducción aproximada.
Sócrates.
Hugh Hefner.
No, fue Agustina Aragón.
Pues de hecho fue Immanuel Kant. Lo que pasa es que hay mucha polémica con respecto a
Kant, que somos aquí, no.
Sí, sí.
¿Qué me dices?
Hay crónicas que dicen que lo dijo en alemán, es ist gut, así. Es ist gut, y otros que lo dijo en latín, sufficit. No en el sentido de está rica, sino de está bien. Así es, ya no quiero más agua, ¿no? Y me encanta este concepto de últimas palabras en dual.
Claro, de hecho, Oscar Wilde es un poco él dijo en inglés either the curtains go or I go, que en realidad se puede traducir como o se están yendo las cortinas o me estoy yendo yo, o se van las cortinas o me voy yo. Es bastante gracioso también.
Y Oscar Wilde, que sería el equivalente a nuestro Oscar salvaje.
Exactamente,
¿no?
Exactamente, eso es justo. De hecho, seguramente por Rúa lo tradujo así, Oscar salvaje.
Por Rúa.
Oscar.
Sí.
Esas son magníficas ediciones, di que sí.
Yo me escuchaba un tema, porque...
¿Sí?
Pongámoslo. Además, a tenor de lo visto en la encuesta de la cuenta de Twitter Pompalivers, lo que más valora la gente es cuando nos callamos y suena la canción.
Esta se la guardamos, ¿eh?
Sí.
Es una encuesta de población activa esta.
Sí, sí, está todavía.
Sí, sí.
Activa y pasiva. Activa y pasiva. Por activa y por pasiva.
Y por pasiva.
Adelante, música.
You're the one. So you say you lost your baby.
Pues con el debido respeto, ahora que se ha ido y que también se ha ido Sebastián y no hay... ¿Esto cómo lo lleva el Marqués? El Marqués mira de frente a la muerte, el Marqués aprieta el culete ante la mención.
El Marqués está tensito.
Está tensito, ¿no? Está el Marqués tensito,
observa con preocupación como muchos de su quinta...
Claro, están, si no se han ido ya, están pidiendo pista. El Marqués es de como de hacer cuernos y darle a la mesa, ¿no? Así como...
Lagarto.
Claro.
El Marqués tiene una especie de quién es quién con sus amigos, sus coetáneos, sus compañeros de promoción. Sí, y,
con daguerrotipos, ¿no? Que los va como...
Los va echando.
Va disparando unos daguerrotipos que tiene como en un y los... Claro, los dispara.
Eso es. El conde de Salvatierra ha caído. ¡Puf! Y dispara y cae.
Y luego hay un problema económico, porque claro, muchos de sus amigos se van al Père Lachaise y él está ahí contando los euros a ver si le da.
Claro, porque una cosa es que le dé miedo, pero el Marqués piensa en ello. Es decir, el Marqués tiene todo preparado, ¿no? Es decir, esto... ¿pensáis que el Marqués es de, no sé, es de panteón, es de mausoleo?
Es de panteón plegable, ¿no?
Es de panteón, camping panteón.
Camping panteón.
Camping panteón, ajá. Sí, lo veo.
Y le da miedo acabar en el columbario, que no tenga dinerito y tenga que darle ahí a la yesca.
Qué bonito, porque esto en el lenguaje burocrático de la muerte se llaman bóvedas.
Bóvedas.
El columbario.
Los columbarios y los nichos son bóvedas.
Ahora os voy a decir una cosa, el columbario no está nada mal, ¿eh? En mi última visita a París me hice una escapada al Père Lachaise, que es un lugar que me gusta mucho, uh-huh. Y en el columbario no está todo un Georges Perec, por ejemplo.
¿Qué me dices?
Sí. Uh-huh. ¿Sí? Y está muy cerca de Bernard Hinault, el ciclista.
¿No? Eso me encanta. El mix de personajes del cementerio con fama. En el fondo en el otro también se da, pero no lo conocemos. Pero esto que esté Bernard Hinault
y Georges Perec
al lado. ¿Quién se lo iba a decir?
Sí, qué dos maneras tan distintas de verlo, ¿no?
Sí.
Lo que mola es el juego este, ¿no? Como decía nuestra queridísima Mercedes Cebrián en aquella mítica frase de matrioshkar la vida, pues matrioshkar la muerte, ¿no? Es decir, el sudario dentro del ataúd, el ataúd dentro del catafalco, el catafalco dentro del panteón, el panteón dentro del cementerio, ¿no? Es una serie de un juego de muñecas rusas.
Y una piedra ahí con que aprietas en determinada oquedad y hace...
Eso es.
Y se abre ahí una gruta y ya tiene unas antorchas encendidas.
Encendiditas.
Que se encienden. Están encendidas. Llevan encendidas ahí, no se sabe cuánto tiempo.
No se apaga.
No hay oxígeno, pero ahí están. No se apaga, son como las velitas de cumpleaños.
Vi hace relativamente poco, por cierto, además en Twitter, una imagen maravillosa, además cierta, de una amiga que había hecho una foto a un panteón en su pueblo, en Galicia, que tenía como unas ventanas abiertas. Y había escuchado a las mujeres que estaban adecentando el panteón, ¿no? Esta figura también maravillosa, que te imaginas muy chusla en preave, ¿no? De la persona que va allí y limpia la tumba, etcétera. Diciendo, vamos a dejar las ventanas abiertas para que esté fresquito, y decían el nombre del tipo. Y entonces me pareció maravilloso, porque realmente tenían las ventanas abiertas y se preocupaban porque estuviera fresquito.
Me parece entrañable el asunto de la señora que va allá, porque son señoras, porque los señores se mueren antes, y van allí, le dan un repasito a la tumba... saludan a las otras señoras que van y luego se ponen a hacer un poquito en una silla plegable ahí al lado del eso de calcetas y algunas les cuentan cosas.
Esto, muerte, hecho, y género.
Claro,
muerte y género.
Esto de hecho,
heteromuerte.
Blanca Portillo lo borda en Volver, la película de Almodóvar, precisamente empieza en el cementerio y sale Blanca Portillo limpiando la tumba y además hay una conversación muy graciosa. Sí que es cierto, ¿no? Tener esto cuidadito, ir a pasar la ITV de tu eterna morada.
A mí me gusta mucho el juego entre cenotafio y tumba sin nombre, porque la tumba sin nombre contiene un cuerpo desconocido y el cenotafio es de alguien que no se ha recuperado el cuerpo. Es como un mix, ¿no?
Es como un chiscarabí, sí. Claro, además hay grandes celebridades que, bueno, que en realidad ahora sirven para ganar pasta a su costa, que tienen de hecho su tumba original y su cenotafio en otra ciudad que no tiene nada que ver. Nada y la gente verlo. De hecho va desde Lord Byron a Dante, por ejemplo. Lord Byron, todo el mundo va a verlo al Panteón de los Hombres Ilustres, uh-huh, de la abadía de Windsor, y está en su pueblo, en Newstead, en realidad.
¿Y el tema de Cervantes cómo lo veis? Porque estos que han aparecido de MC, te lo tienes que creer un poco, tienes que poner un poco de tu parte para decir, sí, vale, venga, Cervantes, ¿no?
Claro.
MC Hammer.
Claro. Pues puede ser MC Hammer, exactamente.
Claro.
Un MC, no sé. Es un poco. Fue un poquillo cogido con hilillo. De, bueno, sí, dice, se ha encontrado aquí algo, tal. Bueno,
pero seguro que sí, que. Pero bueno, seguro.
No lo
mira,
ves.
Mira, no me den los
cojones. Mira, seguro, joder, seguro.
Sí, es que seguro no hay nada.
Es que seguro no hay nada. Seguro, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir.
Exactamente.
Es lo único que hay seguro.
Entonces, bueno. Yo no me lo creí, porque además, de hecho, no sé, había algún rollo eterno del PP en ese momento y de repente se cambió el foco de atención y estábamos todos muy felices porque habían encontrado a Cervantes, cosa que a mí me trae sin cuidado. Pero sí, MC.
Uy, no, a mí no, ¿eh?
No.
A mí tampoco.
Una urnita.
Dos cremas de loco.
Transparente, con los huesos certificados.
Sí, ¿no? Con una etiqueta. Yo es que soy más de Lope, efectivamente.
Yo...
Pero de Lope de Rueda.
De Rueda de la Vida.
Exactamente, la Rueda de la Vida. De Lope de Rueda, sí.
Aquí sí, en este santo país tenemos una cripta por excelencia, es el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde están enterrados los reyes desde Carlos V en adelante. Reyes, madres de reyezuelos, infantes... Y de todo.
Todos, hasta los de ahora.
No, es que...
Los de ahora están enterrados, estamos viendo un holograma.
No, es algo muy bonito porque se han quedado sin sitio, uh-huh, para estos. Uh-huh. Porque, como sabéis, antes de pasar a la cripta, está el pudridero.
Es precioso el pudridero.
El pudridero. Es un sitio donde llevan el cuerpo real durante... custodiado por monjes agustinos y está allí como unos 25 o 40 años en cal metido. Le van cambiando la cara, al parecer, una serie y tal. Cuando ya no queda nada, va un arquitecto real, va un médico real, el arquitecto para desmontar el murete, el médico para certificar que ya se ha descompuesto y ya puede pasar a la cripta. La cuestión es que solamente quedan dos huecos que van a ser ocupados por don Juan de Borbón y esposa, que aunque no fueron reyes, pero se les dio este honor. Una vez que se entierren no queda hueco ni para el rey emérito actual ni para el rey vigente. Entonces están pensando qué hacer. ¿Qué hacer? Porque claro, digo, ampliamos, hacemos una ampliación.
Hombre,
¿no?
Si hay que ampliar, se amplía, ¿eh?
Hay que ampliar.
Es bastante grande.
Hay que ampliar.
Ahí te caben varios reyes.
Se está buscando ahora una solución, al parecer, que buscaban entre Carlos V, que había dicho que quería enterrarse no sé dónde. Al final hacen algo, ¿eh?
Luego están los trasteros estos de Blue Space.
Blue Space. Igual alquilarse un Blue Space.
A ver qué pasa.
Sale más barato que la República, ¿eh?
Sale...
Un Blue Space para...
¿La República
para
de tu casa te refieres?
La República independiente de mi casa, efectivamente.
No, porque vivir en un trastero también sale mejor de precio.
¿Sí? Sí.
Porque sí, los reyes es incompatible con cenizas, ¿no? Con esparcirlas.
Mm, claro.
No se puede...
¿Cómo los producamos?
Un rey nepalí, por ejemplo, sí.
Se puede, va, bueno, por el país. Sería muy bonito coger una avioneta de playa, de esas que te lanzaban balones de Nivea, y echar las cenizas del rey, pero pues en Torrevieja, un verano, en julio. Y que la gente
Marbella,
ahí,
¿no? Es muy en Marbella. En Arabia Saudí.
En Arabia Saudí. En Puerto Banús.
Claro.
Sí. Es muy bonito lanzarlas desde el avión o en pelotas de playa. Bueno, no sé.
Una pelota de Nivea llena de cenizas.
Llena de cenizas.
Y la vas a coger y pesa lo suyo.
De hecho, hay gente que se ahoga por intentar sacarla. Pues se hunde y los niños allí, ¡saca la papa! Pero el papa va ahí, el hombre se ahoga. Es un desastre.
Por cierto, antes cuando he hablado de la tumba de Lord Byron, he dicho cazurramente Abadía de Windsor es Westminster.
Correcto. Imperdonable.
Imperdonable. Me voy de aquí.
Qué barbaridad.
Entonces, pues, por cierto, ¿sabéis todo este... el terror a que te entierren todavía respirando, ¿no? La catalepsia y todo este rollo. Hay una expresión que en realidad no está claro el origen, que es saved by the bell, salvado por la campana, y siempre se... se adscribe al mundo del boxeo y no es cierto, realmente, o se supone, o puede ser que fuese por esta manía que hubo, sobre todo en el siglo XVI, de construirse ataúdes con un cordel dentro de la tapa para que si te despertabas dentro y tirabas una buena campana fuera y te rescatasen.
Sí, sí.
Y entonces, esto estaría bien, ¿no? Algún tipo de...
Es muy del marqués también.
Es que esto, ahí es donde yo iba, es decir, el marqués, que es miedosete, el marqués es mucho, pero luego nada, luego el marqués... Entonces, ¿qué se le habrá ocurrido? Bueno, para empezar, Sebastián va adentro, seguro, es decir, Sebastián va con el marqués...
Se sienta allí en una silla
y sin
lado.
Campanilla.
Y sin campanilla, es decir, hace así desde dentro...
Y sin estar muerto.
Claro. Entonces,
Se llama tapefobia.
La tapefobia.
El miedo a que te entierren vivo. Si no recuerdo mal, hay una película que creo que es de la Hammer que va de esto. Y no sé si además está basado en un relato.
Sí, de Poe. Claro, sí, de hecho la protagoniza el Sim Par Vincent Price. Sí,
¿verdad?
Sí, está muy bien.
Recuerdo que lo vi un domingo por la tarde. Sí. Me aterraba.
Tenía campanilla, de hecho, en el mausoleo.
Pero realmente hay una película de la Hammer sin Vincent Price. O sea, a veces lo dudo.
Pues también es cierto.
Igual
¿no?
le enterraron con las películas.
Con las películas.
Es muy probable, es muy probable, pero sí.
Enterrar películas, ¿no?
Enterrar películas con una campanilla.
¿Sabéis aquel famoso videojuego, el de E.T., que enterraron, cogieron todas las copias del videojuego y lo enterraron en el desierto de Atacama,
cierto,
o algo así?
Del Atari.
Bueno, y hay un...
Del Atari 2000.
Sí, hace poco salió esa noticia. Sí. Pues en la localidad salmantina de Morille hay un museo de objetos artísticos que están enterrados, todos ellos. Es una iniciativa que puso en marcha hace unos años nuestro querido colaborador Fernando Castro, junto a Domingo Sánchez. Y ahí hay enterrados pues objetos de muy distinta índole, como el Pontiac del artista Javier Utray, autor de este cuadro que tenemos aquí al lado, en el estamental. Y luego hay enterrados pues cosas muy distintas. Está, por ejemplo, enterrado el balón de fútbol con el que España ganó el Mundial. Lo enterró de Vicente del Bosque, sí.
Enterrar recuerdos. Se hace mucho cápsulas del tiempo, ¿verdad?
Enterrar a Vicente del Bosque vivo. No, estaría muy bien también. Porque tampoco se iba a notar mucho, ¿no? Es como un tipo de perfil bajo.
Se mueve poco el hombre.
Él mismo no notaría tampoco.
No, por eso digo que es un tipo como que carece de estímulos, ¿no? Ni... No sé, digo, se me ocurre.
¿Qué ingrato te muestras cuando yo te vi celebrar aquellos títulos de forma
tan
exagerada, tan ostentosa?
Sí, ese día.
Gritabas, ¡España!
España, además, sin pronunciar la S.
Sin pronunciar la S.
España.
Me encanta lo que carece de estímulos.
Sí, es un tipo sin, ¿no? Como que no, ni los recibe ni los exterioriza.
La pesadilla de Kant.
Está muerto en vida.
Vicente del Bosque y Kant juntos. Sí, en el mismo cenotafio.
Es el motor inmóvil de Santo Tomás.
El columbarium, ¿no?
Sí. Así que bueno, entonces, oye, el tema llorar, ¿no? Es decir, el
marqués llora o no llora.
El funeral como rollo de cálculo social para ver, ¿no? Un poco para verse las caras, ver quién llora más, que esto es muy del marqués también, darse golpes en el pecho, mostrarse muy compungido, no sé, ¿cómo lo veis?
Hay que llorar.
Asunto plañideras, por cierto, que yo soy muy de plañideras, ¿eh?
Hombre, si eres de posibles, tienes que llevar una buena plañideras.
Claro.
Que lloren, porque se puede llorar, esto es muy de Semana Santa, ¿no? Es eso que siempre dicen en el telediario, la Semana Santa andaluza con la pasión, ¿no? Y dicen la Semana Santa de Valladolid con la contención, claro, ¿no? Justo la plañidera es un poco igual. Llora por dentro, mírala qué elegante, llora por dentro. Va como...
Claro. Bueno, sabéis que en Pyongyang, Corea del Norte, en el mausoleo de Kim Il-sung, el abuelo del actual jefe de Estado, el suelo, que es un suelo de mármol con unas incrustaciones de unas piedras semipreciosas, que parecen como nácar, una cosa así, esas incrustaciones son las lágrimas, son la cristalización de las lágrimas de la gente.
El pueblo.
Que el pueblo cuando lloró tan amargamente la muerte de su amado líder, ¿no?
Las lágrimas.
O así te lo
explicas. Qué maravilla. Yo tengo que conseguir eso. Me lloraréis así, ¿no?
Claro.
Hombre, soltaremos lágrimas proletarias. Como
yo estoy por llorar ahora, amigos, porque sé que uno de nosotros va a tener que ir al funeral del resto.
Claro. Pues
nos has dejado la ICOS.
Hay que ir, dejado con el culo torcido.
Hay que ir llorando.
No, ir lloraos, ¿eh?
Yo creo, como soy un poco outsider, ¿no? Yo reconozco que al Marqués lo conozco poco y quizás por eso soy mejor, más peligroso.
Mejor.
Yo creo que el Marqués, por informaciones que tengo, ¿no? Soy ese familiar lejano, ¿no? Que se entera de cosas de refilón. Yo tengo un metraje, tengo documentos visuales del Marqués en un entierro, sí, en un funeral. Luego os los voy a pasar por Twitter.
Ah, yo creo que sí, claro.
Sí, fíjate, le pilló, fue Jean Clair, el director de cine, pilló, hizo un corto y pilló al Marqués picoteando, porque sabéis, al parecer los funerales franceses años 40 ponían coronas de flores y coronas de pan. Y pilló al Marqués ahí cogiendo del pan.
Pellizcando el pan.
Sí,
¿qué me dicen?
Estaba en la flor de la vida en los 40.
Él es muy de hacer bolitas.
Sí.
Él es muy de hacer bolitas.
Estaba hecho un toro el Marqués en los 40 en París.
Menudo era. Ahora que has hablado de la momia de Kim Il-sung,
sí.
El padre también, ¿no? El hijo de Kim Il-sung,
Kim Jong-il.
Kim Jong-il, y también está modificado. Todo esto viene de por la momia de Lenin. Porque esto es alucinante.
Yo de Mao también.
Claro. La primera es la de Lenin, que tardaron 2 meses en embalsamarle y tuvieron que buscar a 2 eminentes químicos de la URSS, que cuando vieron el estado del cuerpo casi se negaron, porque el pobre Vladimir estaba hecho unos zorros. Pero al parecer consiguieron inventar un líquido, un embalsamamiento perfecto para que Lenin pues estuviera... se conservaron unas condiciones óptimas. Y claro, ese líquido, que era una fórmula absolutamente secreta, que estaba guardado en los archivos del Partido Comunista de la URSS allí, y que luego fue yendo por el mundo, al parecer. O sea, es que...
El
I más D de lo luctuoso soviético, ingeniería proletaria. Claro, del bloque del este, Dimitrov de Bulgaria, Godwald de la de Checoslovaquia, como no, de Angola, un tal Neto, y de incluso la Guyana, un presidente socialista que tuvo, que yo no lo sabía, Buntar. Juan Domingo Perón y Eva Perón también estuvieron embalsamados. Pero Eva Perón estuvo luego haciendo de exilio por el mundo su momia. Mao, Ho Chi Minh también. Una cantidad de líderes políticos tremenda.
¿Y Lola Flores? Lola Flores lo merecía más que nadie.
Más que nadie.
Lola Flores lo merecía.
Qué injusticia.
Qué pena.
¿Fue descubierto el funeral o fue...? O sea, estaban...
De Lola estaba descubierta, por supuesto, la faraona.
Eso tiene una anécdota maravillosa, que estaba en la clave Lola y entonces le preguntaron algo así...
¿En la clave?
En la clave, era una clave sobre flamenco, canción española, no lo sé. Entonces Lola estaba en la clave con José Luis Balbín, todos ellos fumando allí, mucho humo, mucha moqueta, mucho color ocre, y entonces... Le preguntaron, no sé qué dijo Lola exactamente, dice, porque yo, dice, cuando me muera, quiero que me la metan hasta dentro. Entonces se hizo un silencio, dijo la bata de cola. Todo el mundo se rió. Ay, muy buena.
Lola.
Un aplauso Lola, para Lola.
Un aplauso para Lola Flores, maldita sea. Lenin, pues ahora que decías tú esto de pasear a Eva Perón por el mundo, ¿no? Como la copa del rey. ¿No?
Como la copa del rey. Eva Perón es un poco eso, claro.
Claro, pues hay una gente, una etnia que es maravillosa, que son los Famadihana, que están en algún lugar entre Indonesia, la India, por ahí, etcétera, que tienen una costumbre maravillosa. Es que realizan velatorios de 9 meses. Están muertos 9 meses en su casa. Y una vez que terminan y pasan los 9 meses, los
sobrevivientes a las enfermedades.
Lo envuelven en una especie de sudario y entonces se lo pasean por sus lugares favoritos. Se van de fiesta con él al bar, por ejemplo, el bar donde solía ir. Y se
eso
van con
lo hacen
él.
En Madagascar, pero desentierran periódicamente.
Sí, ahí, cierto, es cierto.
Desentierran periódicamente a los muertos y se los llevan a los sitios que les gustaban.
Maravilloso. Pues claro, decir, a mí esto me parece magnífico y también espero que esto lo hagáis por mí.
Pero es que hay un programa, ¿no? Que hacen estas cosas.
Yo veo bastante gente así.
Un montón. Sí. Esto ahora, con internet, es que esto ahora.
Sí, sí, no, pero en Madrid mismo, ¿no?
Mm. Pues sería muy bonito un reality. Como desentierre a su muerto. Con cariño, o tengo un muerto para usted.
Claro.
Entonces viene Isabel Gemio,
cariño,
por ejemplo.
Cariño, he sacado al muerto.
Efectivamente. Llaman a la puerta y bueno, queremos traerle un muerto para usted, mire, el abuelo tal, y sacan allí, le traen al hombre, pues eso.
¿Le traen de una pieza o le han articulado?
Claro, pues le han, igual.
Le traen muy mal, le traen unas bolsas, en dos o tres bolsas allí que dejan en el
descansillo. ¿Creéis que la gente cuando va a ver la momia de Lenin dirá, parece que está dormidito?
Parece que está dormidito.
Yo creo que sí.
Esta es mi máxima aspiración.
Lo han dejado muy bien.
Lo han dejado muy guapo. Está mejor muerto que vivo. Además hay una frase que dicen muchos los familiares ahora y que además vamos estrechando el umbral, que es esta cosa que se dice pues cuando hay una persona mayor, bueno, que está enferma, lo que sea, que dicen, si es que para estar así es mejor morirse. Y ese umbral cada vez es más próximo de decir, oye, joder, os estáis pasando. Es decir, ¿cuándo se puede decir para estar así es mejor morirse? Porque a veces es la cosa está jodida. Claro, es decir, hombre, es que para que estés... Hombre, tampoco pasa nada, solo se ha roto una pierna, ¿no?
Te lo dicen en vida.
Bueno, claro.
Que mira, para estar así, muchacho, hijo, claro. Mejor muérete. Decir, ¿eh? No, mejor muérete y deja la lata ya.
Claro.
Pues a lo mejor nosotros ya como estamos, ¿no?
Pues yo desde luego para estar así. Aquí.
¿Te imaginas que nos sacrificamos los unos a los otros para que no suframos?
Claro, sí, además, con un movimiento muy calculado, ¿no? En rueda, así en la mesa circular del estudio, entonces nos damos matarile uno al otro y oye.
Y
con un complejo sistema de poleas, ¿no?
Claro. Carlos, de hecho, desde fuera puede como tirar de alguna especie de, ¿no? De cordel y acabamos...
Aquel juego de los cordeles de la feria, que era que se levantaba pues una botella o un burrito de cartón, ¿no? Tirabas un cordel y había muchos y no sabías... Existía ese juego. Yo gané un burrito, de hecho, muy bonito. Un burrito de...
¿Todavía lo tienes?
No sé qué pasó con el burrito.
Ahora, leche. Bueno,
yo tengo que hacer una confesión antes de que... antes de que se acabe esta ceremonia.
A ver, este es el lugar adecuado para una confesión.
Yo quiero que me entierren como a Voltaire, con unas obras completas en 92 volúmenes en oro que le hicieron expresamente para el funeral. Yo, aunque estén vacías, yo aunque no las haya
mínimo.
Escrito, yo creo que me las traen.
¿Los libros de estos de dentista, como que están todos en un bloque?
Sí, las trajeron. O sea, él estaba muerto, pero vamos, en el funeral aparecieron unos cojincitos y en cada cojincito supongo que 10 volúmenes de los 92. Aunque no me salen las cuentas, claro. Un cojín porque... solo con dos, entonces ya quedó cojo el
¿Qué
funeral.
¿Qué hace? ¿Le llevas 9 y luego hay otro que está así medio cojo?
Haciendo equilibrios.
9 cojincitos.
Libros
de
en
10,
cojines.
Libro
cosa más antinatural,
libros en cojines. ¿No? A mí me. Hablando esto del rey del glam, ¿no? Que al final te dejan como tal. A mí me gustaría acabar como Nelson. Almirante Nelson metido en un barril de ron o de brandy.
Así trasladaron también a Lord Byron
desde
Grecia hasta Inglaterra.
A modo de formol.
Y a gravina. No, en vino, porque, bueno, Nelson muere en Trafalgar, como sabéis. Gravina muere meses más tarde, pero le pasa lo mismo. Los dos almirantes enfrentados. Entonces, al morir, la flota queda anclada allí en Trafalgar porque hay una tormenta tremenda y los barcos tienen graves daños de la batalla. Entonces, esa semana y pico que pasa, más el viaje a Gran Bretaña... pues se les ocurre meterlo dentro en un barril de brandy para que vaya conservadito.
Claro. Bien conservado, ¿no?
De hecho, por lo visto, cuando llegaron allí a Gran Bretaña, el barril de brandy había bajado ostensiblemente.
Había absorbido, ¿no?
Había absorbido o los marineros habían aprovechado y habían dicho, mira, de perdidos al río.
Claro. O igual había ahí una vinculación entre Cela y Nelson.
Cela y Nelson.
Había, bueno...
Una vinculación... Cuéntala.
Un cordel de plata.
Me acabo de dar cuenta.
Está esto manga por hombro.
Absorción de líquido.
Ah, por vía,
por vía rectal.
El rectal de un solo golpe.
De un solo golpe.
Ahora, así, no sé si... Así, ¡pum! Es decir, yo creo que para... No sé, es importante que tratemos el después, ¿no? El más allá.
Bueno, ya está hecho todo. Ya está hecho todo, o sea, nos hemos muerto, hemos pejado de los muertos, hemos enterrado, hemos llorado. Pero claro, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Ya hemos llegado al hotel, ¿qué ocurre?
Una luz blanca.
Uh-huh. Eso para empezar, eso es lo primero. Eso para empezar a hablar. Yo sin luz blanca no me levanto ni de la cama. Si no me pones una luz blanca no me levanto ni de la cama.
Bien potente.
Bien potente.
Bien potente.
Bien potente. Yo soy de infierno clásico, ya sabéis que yo soy muy de Ratzinger. por supuesto, Benedicto XVI, el papa que nos devolvió el infierno. Entonces yo soy de infierno con sus calderas.
De infiernazo.
De infiernazo.
Las calderas de Pedro Botero.
De Pedro Botero, efectivamente. Es decir, de diablos rojos con tridentes, gente que grita, y, en fin, este es mi...
Madrid en agosto,
¿no? Sí, más o menos. Mi más allá soñado. Por un más allá de ensueño. ¿Cuál es el vuestro?
A mí me gusta mucho el concepto de purgatorio. Porque...
Es como ni chicha ni limonada, ¿no? Se
es
sufre,
que a mí de pequeño me fascinaba porque en esa dualidad infantil, que todo es bueno, es malo, no hay medias tintas, ¿no? Así me he quedado yo. Claro, yo cuando oí lo del purgatorio me fascinó. Porque era... O sea, no es tan malo como el infierno, pero tampoco es el cielo. ¿Qué se hace allí, no? ¿Cuánto estás en el purgatorio? ¿Qué haces para purgar tus pecados?
Claro.
Es una cosa que, bueno, no te dan...
La actividad del purgatorio está poco clara, queda poco clara. Hay que consultar...
Por ejemplo, leer columnas de Félix Yazúa durante 215 uh-huh. años. Muchas columnas.
Por ejemplo, todas seguidas.
Todas seguidas.
Pero además. ¿Eso es el purgatorio?
Sí.
Por ejemplo, puede
en
ser.
En voz alta, de hecho, además. Sí, sí.
Sí, sí.
Comodoro, su más allá soñado...
No sé, espero que no sea, que no tenga que ver con la reencarnación, ¿no? Pues imagínate otra vez el colegio.
Otra vez lo mismo.
Ahí tal, te levantas, hace un frío que pela.
Sí.
Imagínate, te reencarnas en Antena 3.
No sé.
O sea, no sé. Como concepto.
En el canal.
Te vuelves tú el canal.
Eres el canal.
Ah, pues está muy bien.
El canal o Telecinco, lo que sea.
No, hombre, 13.
Nadie lo sabe, tú estás ahí como...
13TV, eres 13TV.
Si estás haciendo así, nadie se da cuenta.
Claro. Si pones el volumen de la tele en un punto determinado, se te oye. Es un secreto.
Solo se da cuenta un niño en Nepal.
Un niño en Nepal,
claro.
Mientras que todo el mundo está viendo los
buitres. Nepalíes.
Osel, ¿no? El niño lama este de cuando teníamos...
Que era de Parla, Osel. ¿No? O de...
Osel, sí, no me acuerdo dónde era, pero sí, como un chaval...
Es un chaval.
En chándal, que salía en la revista Pronto, y entonces se le raparon el pelo y dijeron que era Buda. Así, más o menos, un chaval. Entonces hicieron venir a un tipo de Nepal para...
Y dijo que sí.
Y dijo que sí, efectivamente, sí, que es lo
para
peor.
Y para allá que se lo llevaron.
Allí que está Osel.
Hay imágenes como representaciones de la evaluación. Si lo hizo con,
sí, sí, que
con textos, con un ordenador.
De verdad que lo hay, ¿eh?
Un Atari,
sí, claro. Sí, es como... No, de hecho, te voy a contar exactamente
ordenador, ¿eh?
Cómo fue la... pero eso ahora. Pero entonces,
por computadora.
Entonces no había. Entonces no había. No. Le pusieron tres prendas de ropa adelante que habían pertenecido supuestamente a lo que a la persona en la que se había reencarnado en ese niño.
Y la reconoció.
Y la reconoció.
Pues ya está.
Pues ya está, hombre.
Eso es ciencia.
Pues ya está.
Eso es ciencia, muchacho.
Inapelable.
¿Necesitas más pruebas?
Claro, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres?
Yo sé que Antonio, mejor que preguntarle, porque un día me lo confesó él, Antonio es muy fan de la película Ghost, Más allá del amor.
¿Sí?
Entonces se imagina el más allá como Patrick Swayze.
No te imaginas cuánto amor me llevo.
He dicho, este hombre tiene la típica pinta de invitado de pompa y circunstancia y luego he dicho, y tiene toda la pinta de que le guste Ghost.
¿Sí?
A mí me gusta... Hay algo cierto en lo que ha dicho el Comodoro. Y es que soy muy fan de ese descansillo. El descansillo donde se ponen los dos cada uno al lado de la puerta. Ese descansillo. Ese es el purgatorio para mí ideal.
Un descansillo.
Un descansillo.
Un descansillo. Pues no está mal tampoco.
Es que ese es el purgatorio, ¿no? Es como ir a Hacienda para hacer cosas de autónomos. ¿Verdad? Y sentarte como allí esperando, mirando la pantalla.
Las paredes de color de estas novelas de Félix Yazúa.
De Sky.
Sí, como...
Color gris...
Sí, acre. Como de, no sé, claro.
Color acre, claro. En su pensamiento.
Olor acre. Pero sí, un purgatorio. Hay que...
Un purgatorio, como decía.
Hay que purgar más.
Es una tienda de monedas de la Plaza Mayor.
¿El purgatorio?
Que llama así, no te atiende el señor. Y ya entras a la tienda, de hecho el purgatorio es que entras a la tienda y dice hola, y dice el señor, ya voy.
Y ahí te quedas.
Y ahí te quedas. Ya voy, pero no viene nunca.
Es un probador.
Han pasado ahí 400 años.
400 años, mirando monedas.
Oye, que tiene... dices, son monedas, pero también haces la tarde.
Haces la tarde.
Claro,
haces
no, eso también.
Es un probador del Primark. De algo te queda pequeño, le pides a alguien que te traiga algo más grande y no vuelve nunca. Ese momento. Estás ahí como... Pues eso.
Con niños corriendo, perdidos, montañas de ropa, montañas muy de... La planta de oportunidades del Corte Inglés en el año 80 y pico. Que había como montones de ropa.
Galerías Preciadas.
Galerías Preciadas cuando estaban en liquidación, que aquello era un pandemonio absoluto. Esto era terrible, con unos carros llenos de ropa en revoltijo.
Tanto Ars Moriendi, para toda la respuesta a todo, estaba en Galerías Preciados.
En Galerías Preciados.
En ese momento de la liquidación fue como un vórtice donde se dieron cita a ambos mundos, sí, ambas puertas.
Los vivos y los muertos.
Rollo Celta.
Mueres y apareces en Galerías Preciados en el año 80. Claro. Un poco Terry Gilliam, ¿no?
Sí.
Sí. Sí. Esa, la tipografía de esos logos de galerías de los 70-80... es una tipografía muy purgatorio, ¿no?
Muy del más allá.
La señalética, sí, del purgatorio.
Claro. Ir allí por el túnel y que de repente encuentres un cartelón así. Es como, no, usted por aquí, con un tipo, los psicopompos que decíamos antes, guiando a las almas, ¿no? Pues un tipo, ¿no? Como un gorilla con una especie de, no sé, de algo fluorescente.
¡Para allá, para 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 allá!
Dale, dale, gira. Por ahí no se puede ir. Y así. Ese rollo. Pero venga, que es que tengo que ir, que se está yendo mi madre. Por ahí no, usted no puede pasar por aquí.
Usted no puede pasar.
¿Está usted en la lista? No está en la lista, venga para adelante. Es así.
El gorilla Todol. Claro. El bardo todo.
Sí, es todo muy desagradable. Además, van con prisa, hay aglomeraciones.
En la planta quinta tenemos un Samaín de descuento. Algo así, ¿no? Claro. O sea, todo
rajón. No morirse al final, ¿eh?
Yo creo que también.
No se muera usted, que es peor. No se muera.
No se muera. Si es que morirse no tiene sentido.
Morirse además, para nada.
Por eso este pop de circunstancia, yo creo que debería concluir como un canto a la vida.
Sí, ¿no? Pues.
Un canto a Galicia, ¿eh? Un canto a la vida. Claro, sería.
Un canto a Galicia también.
También con un canto. Un saludo para los pompalides de Galicia. Y, pues nada, yo creo que ponemos un tema y nos ponemos a bailar y bueno, oye, y que se mueran los feos, ¿no?
Exactamente.
O que salgan a hacer los recados de noche.
Volveremos muy pronto.
Un saludo.
Adiós.
Un
saludo. Adiós.
Got a friend, just remember that death is not the end.
And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end.
Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end.
And all your dreams have vanished and you don't know what's up the bend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end.
Just remember that death is not the end.
When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end.
And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end.
Not the end. For the tree of life is growing where the spirit never dies.
And the bright light of salvation up in dark and empty skies.
When the cities are on fire with the to find some law-abiding citizen. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end.